mañana con 29 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 24 de mayo, ya últimos días de este mes de mayo para empezar junio. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 4,3 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 20, con cielos totalmente despejados para esta jornada, y algo similar se espera para los próximos días también en la capital. Jornadas más bien primaverales más que otoñales, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Algo también similar nos dice para Viña del Mar y Valparaíso, que hasta ahora tienen 7 grados y la máxima va a llegar hasta los 18 durante esta jornada. En Concepción se espera bastantes nubes, 10 grados hasta ahora, máxima de 14. Y en Puerto Montt, precipitaciones. Más bien, de Temuco al sur, precipitaciones. Bueno, en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 10 grados, como les comentaba, y la máxima va a llegar hasta los 12, y esta lluvia que se ve va a durar por lo menos hasta el miércoles durante la noche, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que con ese pronóstico nosotros hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno anunció un pase de movilidad para permitir viajes entre regiones a aquellos que completaron su proceso de vacunación. El presidente Sebastián Piñera anunció que este pase va a permitir mayores libertades y movilidad en comunas en fase 1 y fase 2, exclusivamente para aquellas personas que recibieron las dos dosis correspondientes a la vacuna contra el COVID-19. Las primeras 10 comunas desconfinadas en la región metropolitana registraron un aumento del 61% de sus casos activos de COVID. Tras casi un mes sin cuarentena, Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa pasaron de 1.618 personas contagiadas a 2.611. El gobierno descartó hablar de una tercera ola. Según la última encuesta Academ, los presidenciables Jadue, Lavín y Proboste subieron en preferencias, mientras que cayó el apoyo de Pamela Giles. 11 puntos porcentuales menos a la encuesta del 30 de abril pasado marcó la diputada humanista. En tanto, el alcalde de Recoleta marcó 20 puntos porcentuales, el mayor de todos los candidatos. Le sigue el alcalde de Las Condes con 16 puntos y el presidente, más bien la presidenta, digo, del Senado con 13 puntos. El Partido Socialista y el comando de Paula Narváez se inclinan por una primaria convencional con Yasna Proboste como primera opción. El PS prefiere hacer primarias alternativas que tienen que financiarlas los partidos y no el CERVEL, por no cerrar con otra salida. En noticias del mundo, la Unión Europea pidió una investigación internacional por el desvío de un avión y el aterrizaje forzoso en Bielorrusia. El incidente ocurrió el domingo cuando un vuelo comercial por orden directa del presidente de Bielorrusia aterrizó en ese país para arrestar a un periodista opositor del régimen. India registró más de 4.000 nuevas muertes por COVID y superó los 300.000 decesos de la enfermedad. El país ha sumado 100.000 nuevos fallecidos en menos de un mes, en un rápido ascenso después de que se registraron jornadas con más de 4.454 muertes diarias. 6:32 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, durante la tarde del día de ayer, desde el aeropuerto internacional, el presidente Sebastián Piñera junto al ministro y la subsecretaria de Salud y de Ciencias recibieron un cargamento de 2,2 millones de dosis de la vacuna Sinovac, que es la que más se está usando en nuestro país. La recepción de este cargamento, el más grande a la fecha, fue acompañado de un anuncio en medio de las especulaciones en torno a una eventual implementación de un carné verde. Desde el gobierno informaron oficialmente la puesta en marcha ya de este pase de movilidad. Según lo que explicaba el presidente, que con la opinión positiva del Consejo de Expertos y la Mesa Social COVID-19, esta semana van a implementar este pase de movilidad que dará mayores grados de libertades y de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente su proceso de vacunación con las dos dosis y los tiempos requeridos. Ese pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores libertades de movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1, fase 2 y permitirá viajes entre regiones para personas que viven en comunas en fase 2 también. Esas libertades se tienen que ir acompañadas de mayor responsabilidad, decía el presidente. Por ejemplo, manteniendo manteniendo el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y la ventilación en lugares cerrados. Y de hecho, las libertades y mayores movilidad serán ampliando según las condiciones sanitarias y también las recomendaciones de los expertos. Además, el mandatario anunció que está en conversaciones internacionales para poder avanzar en la implementación de un pasaporte verde que sería resultado de un acuerdo entre países que va a permitir mayor movilidad a los ciudadanos chilenos a nivel internacional. Una propuesta preliminar ya había sido aprobada la semana pasada por parte de la Subsecretaría de Salud Pública bajo el título Propuesta de movilidad a personas vacunadas y compartida ya por el presidente Piñera y por la mesa social COVID. Este pase de movilidad fue denominado en el reciente anuncio oficial correspondiente a la primera etapa del carné verde para poder realizar actividades sociales con menos restricciones a las impuestas actualmente. Desde el MinSal evitaron hablar de un free pass para los vacunados y lo definieron más bien como los primeros beneficios sanitarios para quienes completaron el esquema de vacunación. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es cómo obtener este permiso. El certificado dinámico va a estar disponible a partir de esta semana en el sitio web mevacuno.gov.cl, el cual se podrá acceder mediante un email o la clave única. También existe la posibilidad de que el consultorio punto de vacunación entregue una copia impresa. Al ser emitido el documento, que cuenta con un QR, un código QR, digo, que permitirá la verificación de estar vacunado en caso de ser fiscalizado, va a comprobar que la persona cuenta con sus dos dosis de vacuna y que además está libre de cumplir aislamiento obligatorio, ya sea por un caso confirmado o estrecho. En el caso de los adultos mayores de 70 años, podrán utilizar como alternativa a este documento su tarjeta de vacunación acompañada del carné de identidad. Podrán acceder al documento todas las personas vacunadas con Pfizer, AstraZeneca o Sinovac al día 14 después de su segunda dosis. O en el caso de la vacuna CanSino, luego de 14 días tras ser vacunado. Recordemos que CanSino requiere solo una dosis. Ahora, tal como lo señalaba el presidente el día de ayer, la situación epidemiológica mejora. Los beneficios de este pase sanitario podrían ir ampliándose. O sea, mientras vayamos avanzando en mejoras en la situación epidemiológica, esto podría ir teniendo un mayor rango de cobertura. Por ahora, y en esta primera etapa, donde solo se entregan mayores libertades en cuanto a la movilidad, se mantendría los aforos del plan paso a paso. Sin embargo, la idea es que cuando el carné verde entre en vigencia como tal, se flexibilice el listado de actividades que se pueden realizar. Esto permitiría asistir, por ejemplo, a conciertos, congresos, ir al estadio o a que las personas puedan ingresar al interior de los restaurantes. Frente a ello, aún falta que el Ministerio de Economía presente su propuesta para el carné verde, el que estaría enfocado básicamente en reactivar la economía. El documento se comenzó a sociabilizar durante la semana en diferentes instancias asesoras al gobierno, y uno de los miembros de la mesa social COVID, el presidente del Colegio Médico Subrogante, Patricio Mesa, comentó en ese entonces que la idea como del Colmed es que se comienza a funcionar cuando la mayor parte de la población está vacunada, y para eso lo ideal es que dentro de lo posible se aumente la velocidad de vacunación, algo que se está haciendo. Recordemos que ayer no solo el presidente Sebastián Piñera anunció que se iba a implementar este pase de movilidad, sino que también se iba a dar un aumento en cuanto a la capacidad de vacunación. El jueves recién pasado se vacunaron a personas de 30 años y esta semana avanza. Incluso se habla que a finales de junio se podría tener vacunada a los mayores de 18 años, lo que sería una súper buena noticia, porque de ahí en adelante quedarían a los menores de 18 años, que es un tema más complejo. Sabemos que se está vacunando a mayores de 16 con la vacuna Pfizer, pero todavía no hay una vacuna que se pueda aplicar para menores de 16, y ahí está el problema. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días y si se aprueban vacunas para este grupo etario. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y si hablamos de este pase de movilidad, de vacunas, también hay que hablar de un efecto rebote que se podría estar dando, porque tras 33 días de confinamiento en la región metropolitana, el 26 de abril y durante el balance de casos COVID, el ministro de Salud, Enrique París, anunció que la situación sanitaria mostraba algunos leves signos de mejoría y algunas comunas presentaban cambios. Así, Alhue, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura y Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa avanzaron a fase de transición. Eso el pasado 26 de abril. Y es que en ese escenario epidemiológico los números lo permitían. Comparativamente, el número, al menos 6 de esas 10 comunas había logrado bajar radicalmente sus casos durante la cuarentena y todas se ubicaban en el bloque oriente de la capital. Las Condes, por ejemplo, a los 22 días de dictada la cuarentena, contaba con solo 314 casos activos de COVID, lo que representaba un 45% menos de personas contagiantes desde que se comenzó con esa fase de aislamiento en la región. Sin embargo, a casi un mes de haberse iniciado la reapertura parcial de la fase 2 del plan paso a paso, 9 de las 10 comunas desconfinadas han registrado un aumento de sus casos activos de COVID. En total, si al salir de cuarentena este bloque de comuna sumaba 1.618 contagios activos, acorde al informe epidemiológico, según el último reporte de ayer, totalizan 2.611 casos en etapa contagiante, es decir, una variación del 61,3%. La comuna de Ñuñoa, si a la fecha, por ejemplo, en la que comenzó la fase de transición tenía 257 con la infección en etapa activa, ahora cuenta con 422 casos activos, un aumento del 64,2% de incidencia. Providencia le sigue en este patrón, que es bastante similar, pasando de 135 a 229 personas contagiadas. Y Las Condes, que contaba con una de las tasas de incidencia más bajas de la región al momento del desconfinamiento, hoy registra la mayor alza de casos activos a nivel regional, 107,4. Desde el 30 de abril a la fecha pasó de 215 contagios a 446. La excepción es la comuna de Alhue, que desde hoy avanza a fase 3 de preparación y es la única que ha disminuido su incidencia de 10 activos a 7. Durante el fin de semana, el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, señalaba que el alza de casos a nivel nacional se puede definir como un leve rebrote, porque el comportamiento todavía es muy pequeño como para hablar de una tercera ola. Uno podría pensar que es un aumento de casos producto del desconfinamiento, es lo que explica el subsecretario de redes asistenciales. Mientras que la epidemióloga y miembro del Consejo Asesor COVID-19, María Teresa Valenzuela, explicaba que este efecto rebrote en los casos de COVID responde principalmente a lo que se denomina la paradoja de la libertad de restricciones. Tras las aperturas, advirtió Valenzuela, viene la reacción de hacer reuniones sociales. Y la verdad es que en el país nunca hemos llegado a una baja tal de casos que no signifique un riesgo a reunirse, decía esta experta epidemiológica. Así que la situación es bastante compleja, es parte de lo que se podría generar durante también los anuncios del día de hoy. Recordemos que hoy tenemos balance sanitario desde La Moneda y los lunes y los jueves se anuncian cambios en el plan paso a paso. Hay comunas que, como les comentaba, están críticas, sobre todo, por ejemplo, la comuna de Las Condes, que tuvo un aumento en su incidencia en más de un 200%, algo que podría complicar a esta comuna, a la comuna de Las Condes, en cuanto al plan paso a paso y, por qué no, retroceder a cuarentena. 6:43.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y vamos a la arena política, porque por ningún motivo piensan, por lo menos en el PS, llegar divididos a la papeleta de noviembre con dos candidatas. Y esa convicción que dicen tener en la centroizquierda es el punto de partida para que socialistas y demócratas cristianos resuelvan cómo enfrentan la presidencial después de quedar fuera de las primarias legales inscritas el miércoles pasado. El rango de posibles, dicen que hay dos: o hacen una primaria convencional como las de antes, o llegan a un acuerdo político para ir con un solo nombre a la primera vuelta. De momento, y cuando este debate recién comienza en el Partido Socialista y en el comando de su candidata Paula Narváez, que ahora tiene detrás suyo al PPD y a Nuevo Trato, transmites que están por la primera alternativa si es que deciden competir con Yasna Proboste por la DC. Insisten en que es el mecanismo, pero no se atreven a cerrar calicanto ahora la salida del pacto, que es con lo que especulan en el sector en caso de que una de ambas se impusiera en la opinión pública, ambiente, apoyos y dependiendo de otros factores también. Hay más tiempo para decidirlo, pero no demasiado. Las inscripciones se cierran el 23 de agosto y mientras continúen los dimes y diretes, después del fiasco de la semana pasada entre el PS y el eje Partido Comunista Frente Amplio, este asunto ya comenzó. Según lo que explican, por ejemplo, en el Partido Socialista, es que no han descartado ninguna alternativa. Dijimos que íbamos a evaluar en estos días los pasos a seguir, pero vamos a generar una alternativa presidencial distinta. Paula Narváez es nuestra candidata y esperamos generar acuerdos con otras fuerzas políticas para poder ampliar su base de apoyo. No descartamos eventualmente competir con otra fuerza para arribar a una candidatura, rayó ayer la cancha el presidente del PS, Álvaro Elizalde, cuando le consultaron en Canal 13 si están por una primaria convencional con la DC, asumiendo que dicho partido termine levantando a Yasna Proboste. Bueno, recalcaba también que si hay primarias convencionales, Paula Narváez va a participar en ellas. Si no la hay, estaremos entonces en la papeleta para la primera vuelta. Técnicamente, Jimena Rincón sigue siendo la postulante de la Democracia Cristiana, porque la Junta Nacional en rigor no ha desechado su candidatura y tampoco ha proclamado a otra. El partido además resolvería el 25 de julio quién va a suceder al caído Fuad Chaín en la conducción del partido, que por mientras están las manos interinas de Carmen Frey, pero en el sector casi todos leen que terminará tomando esa posta de la carrera de la moneda, la presidenta del Senado. La duda es cómo, cuándo y qué escenario estaría dispuesta con Paula Narváez. Las dos salidas tienen distintas implicancias. Hacer la primaria convencional es difícil y muy caro porque habría que pagar y organizar todo lo que sale gratis vía servicio electoral. Fabricar e imprimir votos, padrones electorales y habilitar runas, comités electorales y locales de votación, vocales, apoderados y toda la logística. Y sin franjas ni otros beneficios que tendrían Daniel Jadue y Gabriel Boric compitiendo en la primaria legal, además de los cuatro candidatos de Chile Vamos. Como mera referencia, en el PPD calculan que la interna presidencial que hicieron entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarut les costó cerca de 15 millones de pesos, que prorratearon entre los tres comandos, pero no lo hicieron en todas las comunas, ni siquiera en todas las capitales regionales, y mandaron a hacer unas 150.000 papeletas de un costo cercano a los 30 pesos la unidad, según estiman, cerca del 1% del padrón electoral. Una convencional presidencial requeriría disponer de mucho más de 500.000 votos, especulan algunos dirigentes. Pero con los costos y todo, esto ya se hacía antes, y en el PS y el PPD insisten en que no se les puede regalar más espacio a Jadue, a Boric, ni menos a la derecha que gobierna. La otra salida, la del acuerdo político, juega con la idea de que o Narváez o Proboste se dispare y que la otra se baje en su favor para evitar fragmentación en noviembre. Pero en el comando del PS, PPD y Nuevo Trato dicen que no hay espacio para aquello, ya que no es carta de un solo partido y que eso debería alimentar más apoyo y mejores números en las encuestas. Esta semana reformulará su comando y lo más probable es que ingresen nuevos nombres a sus áreas de toma de decisiones operativas y programáticas. Las conversaciones dicen que pasan por acuerdos con Heraldo Muñoz, Pablo Vidal y los precandidatos que se bajaron. Tendría que bajarse Proboste en lugar de Narváez, dicen algunos en el comando de la ex vocera de Michelle Bachelet, pero al igual que en el mando del PS, ciertas voces reconocen que nadie está o puede estar cerrado a otra solución. En la pública, cuando le preguntaron ayer a Elizalde ¿qué ocurriría si Proboste sigue creciendo como alternativa? Contestó que se requiere de un mecanismo democrático y su candidatura es Paula Narváez. Así que bueno, vamos a ver qué pase ya durante los próximos días con esta candidatura de Paula Narváez, que por lo menos no aparece en los primeros nombres en la encuesta Academ que se publica el día de hoy. Según la encuesta Academ, Los que lideran las candidaturas presidenciales son Daniel Jadue, Joaquín Lavín, y bastante más atrás, perdiendo apoyo, está Pamela Giles del Partido Humanista. Así que vamos a ver cómo se van moviendo las aguas de ahora en adelante. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias internacionales les cuento que el presidente de Bielorrusia ordenó ayer a un avión comercial que iba rumbo a Lituania aterrizar en la capital de Bielorrusia, Minsk. Dentro viajaba un famoso bloguero de oposición que se llama Roman Protasevich, que fue detenido poco después de tocar tierra por la policía bielorrusa. El activista estaba incluido en la lista de fugitivos después de las masivas protestas callejeras del año pasado, tras unas elecciones en las que Lukashenko obtuvo una victoria aplastante, entre generalizadas denuncias de fraude, por supuesto. Protasevich, que es este opositor, se expone a la pena de muerte en Bielorrusia, según lo que explican algunas cadenas nacionales. Bielorrusia tiene actualmente en la cárcel o en el exilio a la práctica totalidad de los candidatos que se presentaron el año pasado contra Lukashenko, que lleva en el poder desde el 94. Los periodistas están amenazados en las prisiones de las torturas que han sido frecuentadas, y el avión que sobrevolaba Bielorrusia desde Atenas a Vilna casi había llegado a Lituania cuando cambió de dirección y fue escoltado a Minsk tras informarse que tenían explosivos a bordo, según informa la agencia bielorrusia Belta. Estas informaciones sobre una bomba resultaron ser falsas. La operación para forzar al avión a tomar tierra parece preparada, y Bielorrusia sabía quién estaba a bordo, según lo que comenta Reuters, un asesor de la presidencia de Lituania. Tras conocerse la noticia, la oposición bielorrusa acusó a Minsk de secuestro de este avión para arrestar a Protasevich, que fue uno de los fundadores de Nexta. El canal cuenta ahora con unos 1,8 millones de seguidores. En octubre pasado, por ejemplo, después de que un tribunal calificara su contenido de extremista, el canal modificó el logo y cambió el nombre a Nexta Live. El avión ya ha aterrizado en Lituania, pero sin el disidente bielorruso Protasevich, y según algunas fuentes, otras 5 personas también fueron arrestadas en Bielorrusia producto de este desvío de un avión. Por supuesto, hay condena a nivel internacional, sobre todo en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tachó de inadmisible el incidente con el avión. Es absolutamente inadmisible hacer aterrizar en Minsk un avión que se dirigía a Atenas, de Atenas a Vilna. Todos los pasajeros deben tener la posibilidad de continuar su viaje con garantías de seguridad. Cualquier violación de reglas internacionales sobre transporte aéreo debe tener consecuencias, escribió entonces la líder de la Comisión Europea en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que lo sucedido debe ser investigado. La líder de la oposición de Bielorrusia también pidió una investigación a IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, por vuelos desviados. Reino Unido, por su parte, ha advertido las graves consecuencias por el desvío de la nave. La ministra de Exteriores española, Arancha González, había pedido que el avión siga libremente su itinerario. Por su parte, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, había tuiteado que hacen responsable al gobierno de Bielorrusia de la seguridad de todos los pasajeros del avión. Así que es una situación bastante compleja la que está viviendo Bielorrusia, con este presidente que ya es dictador y que obligó a aterrizar en Bielorrusia un avión comercial para poder arrestar a un disidente que escribe en su contra. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En noticias económicas les cuento que la discusión del salario mínimo no ha sido para nada fácil, y desde un inicio los parlamentarios de oposición le cuestionaron al gobierno el bajo incremento que estaban proponiendo de 10.500 pesos, pasando a los actuales 326.500 a 337.000 bruto. Ante este escenario y viendo la probabilidad cierta de que la iniciativa fuera rechazada en la Cámara de Diputados, el gobierno solicitó tiempo para evaluar una nueva propuesta para mejorar la oferta inicial. Es así como durante el fin de semana los ministerios de Hacienda y Trabajo analizaron distintas fórmulas para poder lograr un mayor respaldo. Si bien todavía no está cerrado el monto en que se va a incrementar, la opción del Ejecutivo es mejorar el ingreso mínimo de garantía y de esa manera subir el salario mínimo, ya que esto no le significa un costo adicional a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas producto de la pandemia. El ingreso mínimo garantizado es un beneficio social que eleva vía subsidio directo al trabajador las remuneraciones brutas de aquellos que perciben salarios entre el mínimo vigente, que son 326.000 pesos, hasta los 384.000. El aporte fiscal tiene un máximo del orden de 45.000 pesos, ya que el propósito es que el ingreso mínimo líquido no sea inferior a los 300.000. Ahora, lo que dicen desde el gobierno es que esta fórmula que se está trabajando, por el momento todavía no se define, porque hay distintas variables, como precisar cómo es el gasto fiscal, que significa subir este aporte. En el Ejecutivo subrayan que es poco probable que se pueda subir mucho más el salario directo que pagan las empresas. Además, ven complejo fijar un salario diferenciado entre grandes y pequeñas empresas. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la discusión en los próximos días respecto del salario mínimo. 6:55 a.m. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 4 grados de temperatura solamente y una máxima que podría llegar hoy hasta los 20 con cielos despejados, les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia: bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual. Y eso es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.